Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Es miércoles 24 de enero del 2023. Hay muchos asuntos en el país, desafortunadamente muchos temas de violencia. Estaremos, por supuesto, reportando todo lo que ocurre allá en Guerrero. Fue primero Acapulco, después nos reportaron Taxco. Nos están diciendo que Zihuatanejo está en la misma situación, es decir, con dificultades en el transporte por la violencia del crimen organizado en contra de estos transportistas, y vamos a tenerle, por supuesto, como siempre, con Juan Angulo. Trataremos de tenerle también información de el alcalde, de los alcaldes de estas ciudades, y saber un poco cómo va. En el caso de los Levarón, ya fueron liberados los cuatro que habían sido secuestrados. Duras las declaraciones de la gobernadora del estado, con grosería incluida, pidiendo la acción del gobierno federal. El presidente le contesta hoy. En fin, ya le tendremos la información. Chiapas igual, con una larga conversación que tuvieron militares con habitantes de Chicomucelo y de estas zonas que están pues en manos del crimen organizado, más bien que son el escenario de una batalla, y básicamente pues todo lo que está ocurriendo ahí a ese respecto. En fin, tendremos toda esta información. Además, vamos a hablar de un asunto interesante. Le pedí hoy a Salvador Camarena, a Carlos Elizondo, que tienen un tema interesante que platicar sobre qué hay que entender sobre las medidas que presenta el presidente a partir del día 5 de febrero. Lo hemos platicado aquí, lo hemos platicado con Roy Campos. Son una serie de reformas, toda una serie de reformas que abarcan varias cosas y que, por supuesto, pues van a centrar la atención del debate público. Pero esto no es en cualquier momento, no es al inicio de un gobierno, esto es al final de un gobierno y en el periodo de intercampañas. Vamos a hablar con Salvador Camarena, que escribe sobre eso. Vamos a escuchar también lo que dice Carlos Elizondo, propone una estrategia a la oposición. Creo que es interesante hablar de ese tema. Y después el asunto del agua, muy importante el asunto del agua. Ayer escuchábamos al alcalde de Miguel Hidalgo. Hoy hay problemas en la Cuauhtémoc, en la Álvaro Obregón, en fin, hay problemas, y por supuesto solo le digo los que tenemos información, pero importante esto, sobre todo porque ya hemos hablado con Rafael Carmona. Nos parece muy importante retomar el tema con él. Nos dijo no hay necesidad de empezar a medirse en el uso del agua. No hay una campaña del gobierno hacia la Ciudad de México pidiendo que nos restringamos el consumo. Ha habido en tiempos anteriores. Estamos apenas en enero y, le insisto, se multiplican los señalamientos de falta de agua en varias partes de la ciudad. En fin, de todo esto le vamos a estar hablando. Hay temas económicos también, se dio a conocer la inflación, internacionales también. Ayer Trump ganó en las primarias de New Hampshire, pues no por paliza, pero también queda ahí la pregunta de si ya fue suficiente o si su contrincante Nikki Haley va a continuar. Lo estaremos platicando, por supuesto, para Nacional en Argentina. En fin, le tenemos muchísima información el día de hoy. Vamos a hacer una pausa en unos instantes para irnos un corte, y regresamos con todo los temas punto por punto y ya más adelante con todas las entrevistas. Así es que un gusto que esté con nosotros. Hoy está conmigo Jesús Baena. Baena, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buena tarde.
Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos ya con todo esto, con todos estos temas y, por supuesto, siempre invitándolos a que participe y a que nos plantee sus puntos de vista. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Baena, nos vamos con la información. Liberan a dos integrantes ya de la comunidad Levarón que seguían secuestrados. Fueron liberados la tarde de ayer después de que integrantes de la comunidad Levarón llevaron a cabo una caravana que fue a la ciudad de Chihuahua y protestaron al frente del Palacio de Gobierno. En redes sociales, Brian Levarón informó de la liberación y agradeció por no dejarlos solos.
Y aquí estamos con muy buenas noticias. La familia, obviamente, todavía en shock, llorando, pero muy agradecidos, contentos. Están, sí nos han reportado, están muy golpeados, están en mala condición, pero están vivos y va la autoridad por ellos. Van a regresar a casa. Gracias.
Y por este caso, Denise, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió al gobierno federal dejar de ser omisos en temas de seguridad que le compete atender. Esta mañana en conferencia de prensa, el presidente López Obrador consideró que esta afirmación de la gobernadora simplemente se debía a la temporada electoral y señaló que no le iba a responder a groserías.
Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
No, cuando hay groserías, no. No, cuando hay groserías, no. No, no. Ese es el lenguaje de otros. Y tampoco me quiero meter en asuntos. Antes, hasta se llegaba, ¿no?, a considerar progre buenondita, ¿no?, a los que decían groserías, y más si eran mujeres.
Bueno, vamos a escuchar en realidad a qué le respondió así el presidente, porque así lo dijo Maru Campos.
Desgraciadamente, son situaciones del fuero federal donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa, y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública, federal, que ponga atención en el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. No es una situación del estado de Chihuahua, son delitos del fuero federal y tiene ya que el gobierno federal y el presidente de la República abrir los ojos a lo que está pasando en nuestro país.
Bueno, y asesinan a dos agentes de la Fiscalía en Taxco y cumple 4 días esa ciudad sin transporte público. La Fiscalía de Guerrero confirmó el asesinato de dos agentes de la Fiscalía Regional Norte. Habían sido secuestrados en Pilcaya. En un comunicado esta mañana informó que Ángel e Higinio, así se llamaban, fueron asesinados a balazos en la comunidad de Tlamacazapa, en el municipio de Taxco. Por 4 día consecutivo, además, no hay servicio de transporte en la ciudad ante las amenazas de muerte y agresiones del crimen organizado en contra de choferes, lo que afecta a miles de usuarios. Las clases en las escuelas se suspendieron, algunos negocios también optaron por cerrar.
Esta madrugada salieron de prisión 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa. Abandonaron el campo militar número 1 después de pagar una fianza de 50,000 pesos y de entregar sus pasaportes, como pidió la jueza Raquel Duarte Cedillo el sábado pasado, cuando cambió las medidas cautelares y decidió que podían enfrentar su proceso en libertad. Esta mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, aquí en Grupo Fórmula, el abogado de los militares, César González, se refirió a la carta que ayer hizo pública la secretaria de Gobernación, en donde el gobierno federal advirtió desde el 12 de diciembre a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, de un eventual riesgo de fuga si estos 8 militares eran liberados. Así lo dijo.
El hecho de que le mande una carta a la secretaria de Gobernación, a la ministra presidenta, pues en realidad no tiene ningún valor ni ningún peso. Quien tuvo la oportunidad en distintas ocasiones de acreditar ante el juzgado que la medida de prisión preventiva fuera proporcional, idónea o pertinente, es la Fiscalía, y no fue así. Es un sinsentido jurídico.
Bueno, ese es un tema importante y lo vamos a estar hablando. Fíjese qué confuso todo. Los militares entran a la cárcel porque pues la fiscalía especializada en el tema de Ayotzinapa los señala por tener vínculos en este caso. Deciden meterlos a la cárcel, consideran que, o sea, se les inicia una investigación y deciden que esta investigación no se puede llevar, no pueden llevarla a cabo en libertad porque consideran que hay elementos para pensar que pueden evadirse. Se inconforman los ¿quiénes? Pues quienes defienden a los militares, que son unos abogados militares, se inconforman. Y pues quien tendría que haber respondido a esto tendría que haber sido la fiscalía, pero la fiscalía no responde. Es decir, cuando los abogados de los militares van a la juez y le dicen, oiga, no, nosotros no creemos que se tengan que tengan que pasar este periodo en el campo militar número uno, la fiscalía no va y le dice a la juez, esta es la razón por la que nosotros lo consideramos. Entonces, ya que decide la jueza que okay, que se queden, que sigan el proceso en sus casas o que lo sigan pagando una fianza de 50,000 pesos, el presidente dice que el Poder Judicial lo hace para pegarle. Y evidentemente la gran pregunta es por qué el presidente no se voltea hacia la fiscalía y le pregunta por qué no justamente presentó argumentos para evitarlo, ¿por qué se va contra el Poder Judicial? Entonces, lo que le quiero decir es interesante cómo lo puso Alejandro Encinas. El presidente dijo que no coincide con él, pero entiendo que no coincida, pero Alejandro Encinas básicamente lo que dijo es que los abogados, no sé si pagados por ellos o pagados muy probablemente por la Secretaría de la Defensa Nacional, pues son los que debieron, o sea, los que decidieron tratar de que salieran. El presidente podría irse con ellos y decirles por qué están intentándolo, o a la fiscalía por qué ustedes no están pidiendo que se queden. No, el presidente considera que el que hayan salido es una forma de pegarle a él, aunque en realidad pues son tanto el fiscal, que es cercanísimo a él, como los abogados de los militares quienes así lo buscaron y no lo impidieron básicamente. En fin, ya lo estaremos platicando con alguien que sabe de estas cosas, pero en cada tema hay que entrarle muy al detalle, porque si no, ya acabamos en que esto no se entiende nada. Está ya la huelga en la planta de Audi en Puebla, debido a que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi y la empresa no llegaron a un acuerdo de incremento salarial. Esta mañana estalló la huelga en la planta armadora de Audi, ubicada en San José, Chiapa. Los más de 4,000 trabajadores sindicalizados pedían un incremento salarial de 15%, mientras que la empresa ofrecía un 6.5%.
Y continúa el desplazamiento en municipios de Chiapas. Sigue ese desplazamiento donde decenas de familias continúan abandonando sus comunidades en municipios de Chicomucelo, La Concordia y Xocoltenango, allá en Chiapas. Eso ante la violencia provocada por cárteles del narcotráfico, así como por el ingreso de tropas del ejército que lanzaron gases lacrimógenos a los pobladores que reclamaban la falta de acción en contra de estos grupos de la delincuencia organizada y que se oponían al derribo de una cerca. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se trata de unas 2,300 personas originarias de estos municipios.
Bueno, y aseguraron dos pozos de agua ilegales. Imagínense en este momento si esas cosas no son importantes. Dos pozos de agua ilegales encontraron a trabajadores chinos indocumentados en Hidalgo. La Fiscalía General de la República hizo un operativo en un inmueble en la carretera federal Pachuca-Ciudad Sahagún. Ahí se denunció que en una empresa extranjera explotaba dos pozos de agua y pues fueron a eso, a inspeccionar eso, pero además se encontraron con 148 personas de nacionalidad china que trabajaban en la empresa. 39 de ellos no pudieron acreditar su presencia en el país y fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración.
Y ayer comenzó la limpieza después de las fuertes inundaciones que hubo en Tijuana durante domingo y lunes a causa del frente frío número 29. Ayer la lluvia pues cesó, dio la oportunidad a los habitantes de limpiar sus casas. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, informó a través de redes sociales que en menos de 24 horas las vialidades y bulevares de mayor conectividad ya se encontraban en condiciones de uso y sin estancamiento de agua. Dijo que desde ayer mismo cuadrillas del ayuntamiento estuvieron desasolvando y limpiando zonas afectadas. El pronóstico meteorológico proyecta que volverán las lluvias intensas a inicios de la siguiente semana.
Bueno, eso es, vamos a llevar ahí a Rocío Galván con esa información. Y fíjese, mire, el presidente, lo vamos a escuchar luego, llamó a pensar bien su voto. En la conferencia matutina de hoy, el presidente dijo que ahora que se acercan las elecciones de junio, pues espera que la gente piense bien su decisión, porque no es elegir por elegir. Detalló que independientemente de elegir a un candidato partido, lo más importante es que se elige el proyecto de nación que se quiere. Y le voy a decir por qué me llama mucho la atención esta declaración tan, tan clara del presidente. Porque la podríamos comparar con las declaraciones que hacía Vicente Fox. Vicente Fox, cuando fue la campaña, empezó a hacer declaraciones, y la declaración, y quizá la podemos encontrar textual, Jesús, la declaración era que no había que cambiar de caballo a mitad de algo así, o sea, que si uno ya iba subido en un caballo, pues no había que cambiarlo. Básicamente, pues no hablaba de la Cuarta Transformación, pero sí de su gobierno, y era un llamado claramente a perseverar, a votar por el PAN y demás. Y a eso el presidente le contestaba siempre el famosísimo, me dicen aquí, no se cambia de caballo a la mitad del río. Y ojalá hasta lo podríamos conseguir en audio. El presidente a eso es a lo que contestaba gritando, que cállate chachalaca, por intromisión del presidente Fox. Vamos a una pausa, a ver si lo conseguimos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y miren, creo que es importante esta información. Ayer, pues esta información salió en el noticiero, en la noche, en punto, y nada más comentarle, fue un evento muy dramático, muy triste. Básicamente se detectó una niña, una menor de edad, una pequeña de 12 años, con un balazo en el pie, imagínense, en la carretera México-Cuautla, pidiendo ayuda, gritando, terrible. Terrible, una cosa muy dolorosa, horrible. Y bueno, total es que ya se llega la ayuda y demás. Y le puedo confirmar, a partir de dos fuentes independientes de autoridades locales, estatales, que quien iba a cargo de, quien iba en ese automóvil, el padre de esa niña, es alias Don Rey, David Casanova Ortega, considerado jefe de los Tepiteños de Morelos. Es una organización que estaría en este momento muy activa, justamente en esa zona del estado, en Cuautla, en las zonas aledañas, una organización que se puso ese nombre, pero que en realidad es una escisión de Guerreros Unidos. Los Tepiteños de Morelos operan en esa zona, Cuautla, Huastepec, Cocoyoc, Chautepec, en esa parte. Y bueno, pues hay una disputa de ese grupo con otros en esa zona, en una zona, por cierto, en la que es importante decir, en medio de todo esto, pues han aparecido narcomantas, pero narcomantas que están dirigidas no unos contra otros. Hay narcomantas dirigidas nada menos y nada más que contra Lucy Mesa, que es una de las candidatas. Entonces estamos hablando de algo muy muy delicado. Son disputas criminales en medio de campañas, con narcomantas firmadas por grupos criminales, tratando de intimidar y de lanzar pues una, no sé ni cómo decirle, imagínese usted estos grupos criminales en una batalla ellos, y atacando además y mandando señales dirigidas a los candidatos, a quienes aspiran a puestos de elección popular. Eso es lo que es la participación del crimen organizado en las elecciones. Esto es lo que vemos, esto es la punta del iceberg. Es ahí donde están apareciendo esas narcomantas, ahí donde esta terrible escena de una menor lastimada, con una hermanita más lastimada de 10 años, pidiendo auxilio. es la hija de un criminal que las lleva en su coche, a quien atacaron, al que mataron, y que se dedica a ese grupo a hacer negocio, porque no es otra cosa, es una empresa delincuencial de cobro de piso y de extorsión de toda esa zona de Morelos, los tepiteños de Morelos. Pues eso es lo que hay detrás de esa imagen que ayer, pues que le digo, cómo circuló en redes y cómo no, estamos hablando de algo absolutamente terrible como lo que le estoy diciendo. Pero bueno, vamos con otras cosas. Le decía, vamos a hablar del agua. La ciudad pues está faltando agua en la ciudad, punto, no hay otra palabra, está faltando agua en la ciudad, pero además está faltando silenciosamente porque, insisto, no hay un llamado, como parece que tendría que haberlo, a que racionáramos el agua, todos racionáramos el agua, porque aquí no es cuestión de estar gritando que yo quiero mi agua y yo pagué mi agua y el otro quiere su agua, no, aquí es cómo le vamos a hacer, está vacío el sistema Cutzamala, no llovió y hay un problema de todos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen unos momentos más las autoridades del agua aquí en la ciudad. Jesús.
Y la inflación, Denise, inicia el año al alza. Durante la primera quincena de este mes de enero se ubicó en 4.9% a tasa anual. En la misma quincena del año pasado había sido de 7.9%. Los productos que más registraron alza en sus precios fueron el jitomate, la cebolla y los cigarros. A la baja, el transporte aéreo, los huevos y también el chile poblano. Esta mañana el presidente en la conferencia mañanera dijo que este aumento era poquito, que era un brinquito y que ya bajará la inflación.
Bueno, lo demás, deportes y demás internacional, ya se lo mencioné, lo estaremos hablando más adelante. Por lo pronto me voy con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Le digo, Taxco, Chilpancingo, la información que tenemos no solo es que hay actos de violencia, sino que hay un problema de transporte. También, Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Denise. Pues sí, y bueno, ayer se supo que cerca de Taxco, en el municipio vecino de Pilcaya, hombres armados se llevaron a un comandante y a un agente de la policía ministerial que habían sido enviados en comisión a una comunidad de este municipio. Es una carretera muy turística, Denise, es la carretera nada menos que va de Taxco a Iztapan de la Sal, que pasa por Tonatico. Toda una zona muy bonita por las grutas de Cacahuamilpa, donde fue cerca de aquí que encontraron, que se llevaron a estos agentes de la policía ministerial. Hace unos horas la Fiscalía General del Estado confirmó, se había informado que habían encontrado dos hombres muertos, se confirmó que se trataba de sus agentes. Y bueno, en el contexto de lo que está pasando en Taxco, Denise, que cumple 4 días sin transporte, sin clases, con pocas actividades de la gente en las calles, en la noche se tiene que transportar en patrullas de la policía municipal la gente. Pero, que sale de sus trabajos, y esta es la situación que se está viviendo en esta parte de la zona norte.
Sí, y es una maldición geográfica la de Taxco, porque cada tanto, como es la entrada, la puerta, la carretera que llega a Tierra Caliente, la verdad es que, bueno, va a Tierra Caliente y por otra parte, efectivamente, hacia este otro lado del Estado de México, se ha convertido en un punto claramente de disputa, y cada generación criminal, déjame ponerlo así, se la ha disputado, sí. Se la han disputado los que vienen de Michoacán, los que controlan Tierra Caliente, y luego los que controlan todo lo que es
el Iguala, sur del Estado de México.
Exacto, se van y se disputan el sur del Estado de México, y luego todo lo que es la parte de, digamos, la autopista Iguala hacia Chilpancingo, hacia Acapulco. Ahí hay un enfrentamiento y se repite, cambian los grupos.
Y hacia Cuernavaca.
Sí, todo eso. Es un
Amacuzac,
punto,
Puente de Isla, donde es estaban punto, los rojos.
Es un punto que cada vez se vuelve, es más, yo te diría, yo siempre que pienso en Taxco, qué belleza del lugar, no sé cómo, cuánto turismo tengan todavía, cómo ha bajado, pero pues la verdad es que cualquiera que sepa sabe que eso es verdaderamente un punto neurálgico desde hace mucho tiempo en la batalla entre los criminales. Ahora otra vez, bueno, esta vez no tienen transporte, me dicen que en Chilpancingo tampoco, que ahí esto se está extendiendo por el estado.
Sí, bueno, no, en Chilpancingo no, todavía es un problema que hubo hace un tiempo, pero más bien en Zihuatanejo ayer.
Ah, perdón, Zihuatanejo, me equivoqué.
Sí, en tu entrada dijiste Zihuatanejo.
Perdón.
Efectivamente, es que mira, uh-huh. ayer, familiares y vecinos de los ciudadanos que fueron asesinados en el Palenque citaron a una movilización y pensaban bloquear la carretera. El ejército se los impidió, se los conminó, ¿sí? Pues con y en este contexto transportistas de Zihuatanejo pararon el transporte por temor algunos y otros porque asistieron a esta protesta. Pero eso fue un problema de ayer. También hubo un problema en la carretera que une Zihuatanejo con la Tierra Caliente. Es la misma región de la que estamos hablando, que atraviesa la sierra. Vallecitos de Zaragoza, Zihuaquio, donde se hace un mezcal muy famoso. Esta carretera donde murió o fue asesinado Loret de Mola, el político abuelo del periodista.
Sí.
Paró el transporte, no hubo corridas porque hubo bloqueos en la carretera. Es decir, se está viviendo una situación que está ya abarcando cada día más regiones del estado, y lo que llama la atención es que se trata de problemas que surgen simultáneamente. Hace unos días en Chilpancingo, los asesinatos que mencionamos en la autopista y en un bar de una de las calles principales de la ciudad, el caso de Taxco ahora, un poquito antes Acapulco con el paro de transporte que no se ha reanudado el servicio al 100%, ¿no? Entonces esto es lo que está ocurriendo, y ahora en lo de los dos agentes ministeriales asesinados, Denise.
Bueno, como hay épocas claramente en donde todo se descompone, ¿te acuerdas que hemos tenido momentos en que hablamos diario, periodos en los que se pacifica, pero y siempre lo hemos dicho, no por una acción de la autoridad, sino por un acuerdo de los criminales? Y pues ahorita claramente estamos en una época en donde todo está revuelto. Te agradezco muchísimo, gracias.
Sí, Denise, buenas tardes.
Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está Raúl Alfaro con la información desde Chihuahua. Adelante, Raúl.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo nuestro auditorio del Grupo Fórmula. Y bien, bueno, pues comentarte que ya el día de ayer la comunidad Levarón, en este caso la familia Levarón, ya dio a conocer que ya fueron localizados las personas que se encontraban desaparecidos o que habrían sido secuestrados por un grupo delictivo, esto allá en el Largo Maderal, municipio de Madera, en la zona serrana del estado de Chihuahua, y hicieron el día de ayer también una caravana aquí a la capital del estado de Chihuahua, en Palacio de Gobierno, donde exigían a las autoridades, pues precisamente redoblaran esfuerzos para que fueran encontrados. Primeramente fueron dos que fueron ya localizados, y el día de ayer ya en la tarde noche precisamente Brian Levarón y Julián Levarón ya reportaban que se encontraban bien, con algunos golpes, golpeados, pero ya se encontraban, habían sido ya liberados y no dieron a conocer qué grupo delictivo los habría secuestrado, Denise.
Bueno, por cierto, y como estamos metidos en una cosa en donde lo político no deja un instante, fíjense, por una parte me dicen autoridades federales que contribuyeron al y que operaron, digamos, la liberación, que trabajaron en eso. Por otras partes, me avisan de parte de la familia Levarón que creen que fueron autoridades estatales. En todo caso, pero fíjese, Lo que queda clarísimo a lo largo del tiempo que llevamos narrando estas historias es que la gran diferencia, desde luego, la gran diferencia ha sido ciudades y estados que deciden enfrentar el crimen. Luego, indispensable que sean apoyados por la federación. Pero los gobernadores y los presidentes municipales que deciden que esto es demasiado grande y que mejor voltean a ver otra parte, simplemente son avasallados por el crimen organizado. Y aquí lo hemos dicho muchas veces, cuando un procurador o fiscal de un estado ya no quiere ni mencionar cómo se llaman los criminales, es que aquello ya no tiene remedio y que está aterrorizado y que los grupos criminales ya dominan completamente ese lugar. Realmente, lo que la experiencia nos dice que son personajes muy particulares que toman el control de lo que ocurre en sus estados y que se meten, y que en el caso del secuestro, más cuando se trata además de un crimen que tiene que ver, pues un crimen también que es del orden estatal y federal. Pero bueno, simplemente es aquí porque ya cuando escuchamos a Maru Campos decirle, le pedimos por supuesto a Maru Campos que entrara con nosotros, y el presidente respondiendo, la verdad es que pues así no vamos a ningún lado. O sea, a ningún lado, si es de quítate tú, yo no fui, fue Tete, ahí no vamos a ningún lado. Las experiencias que tenemos de momentos en que realmente la acción del Estado influyó, porque sabemos que hay muchas otras en que simplemente son acuerdos, Pax Narca, que se resuelve en algún lugar, pero cuando realmente hubo un triunfo sobre los grupos criminales, así sea pasajero, fue por la decisión de autoridades locales, además apoyadas por autoridades federales. Pero bueno, nos vamos con Isaín Mandujano. Mire, por ejemplo, hablando de un estado donde el gobernador ni da la cara. Hagan de cuenta que pasa en otro lado. Ni la de Guerrero, por cierto. Pero el de Chiapas no se entera de lo que pasa. Bueno, no ha sido, yo nunca lo he escuchado, Isaín, no sé si tú, yo nunca he escuchado la preocupación de Rutilio sobre lo que ocurre en su estado, que esté preocupadísimo. Nunca le he oído. Y tiene un estado con una guerra en uno de sus municipios o en varios. Todos los días estamos informando de eso ante la total ausencia de las autoridades.
Bueno, efectivamente, como tú refieres, el gobernador del estado pues no ha referido nada sobre la cuestión.
Nada. Haz de cuenta que pasara en Centroamérica.
Mira, efectivamente, como tú lo estás señalando, no ha referido nada al respecto. Lo que sí se ha empeñado en los últimos días es el reparto de patrullas y de dotación de equipo a las fuerzas policíacas municipales de los ayuntamientos y a las estatales, y hasta ahora no hemos escuchado una palabra. Bueno, muchos chiapanecos pues sí estaban con ese pendiente, esa preocupación de por qué el gobernador no dice nada al respecto. Lo cierto es que estaba viendo un nuevo video que se filtró, no sé si ya te llegó por ahí,
sí, sobre un incidente, bueno, no sé,
que pasó.
La conversación larga entre los militares y una comunidad.
Son militares que llegaron a una comunidad que se llama Zapote Ventana, se llama la comunidad. Zapote uh-huh. Ventanas es una pequeña comunidad que está enclavada en la Sierra Madre de Chiapas. Está a 18.2 kilómetros de la cabecera municipal. Llegan los militares y los pobladores se paran y bajan la pluma de esta barra metálica y dicen, les impiden el paso, y sí, los militares se bajan y empieza un diálogo, ¿no? Y los militares, el argumento que dan los pobladores es que cuando ustedes desmantelen el crimen organizado allá en la cabecera municipal, van a tener acceso a todas las comunidades rurales y los ejidos. O sea, dice, porque si los grupos criminales han llegado hasta nuestra comunidad, es porque han pasado en Chicomucelo. Y si ustedes están en Chicomucelo, ¿cómo es posible que lleguen hasta acá? ¿No? Dice, alguien los dejó pasar. ¿Por qué los grupos del crimen organizado, para llegar a esas comunidades, tuvieron que pasar a la cabecera municipal? Y en la cabecera municipal, pues ahí está el cuartel del 101 Batallón de Infantería. Y bueno, se da una discusión ahí.
Y fíjate que me pareció muy interesante la conversación, vale la pena escucharla, porque son muy respetuosos y básicamente le dicen, oiga, pero si ustedes están en la cabecera municipal, si vemos que por la cabecera municipal desfilan coches con hombres con armas largas y ustedes están ahí y no hacen nada ni lo impiden, pues como que ¿por qué estaríamos nosotros dejándolos entrar aquí?
Así es. Bueno, es lo que dicen ellos, y además hay una parte del mando militar donde reconoce la problemática y dice literal el mando militar, malamente, dice, esto está infestado, dice. Y esto no se va a poder solucionar de un día para otro, textual, la frase del mando militar. Y pues bueno, es un diálogo, es esta conversación que se dio ahí.
Muy interesante,
Es muy emblemática de todo, para entender todo lo que está pasando, porque mucha gente dice, ¿por qué la gente rechaza la presencia de las Fuerzas Armadas? Porque mucha gente ve que les echan piedra, que les echan palos. Es que lo que mucha gente no entiende es que precisamente donde tiene posiciones el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, como ya lo hemos dicho muchas veces, la incidencia delictiva ha sido, y la inseguridad ha sido muy alta. La gente está viviendo cobro de piso, extorsión, levantones, desapariciones, desplazamiento forzado. El Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas ayer emitió un informe donde refiere que hay 2.300 desplazados por la narcoviolencia reciente del primero de enero a la fecha. Sin embargo, Denise, podemos referir que previo a enero tenemos un historial de casi 2 años y medio de narcoviolencia y podíamos calcular. Una vez, ya el año pasado platiqué con un exalcalde de frontera Comalapa, que conoce muy bien su cabecera municipal y conoce las comunidades, y le preguntaba, oiga, ¿alrededor de cuánta gente realmente se ha ido de la cabecera municipal y de las comunidades? Y me decía esta persona, mira, yo calculo que de las comunidades y de la cabecera municipal se han ido alrededor de 7.000, entre 7.000 y 8.000 personas, en cifras someras, me decía él. Yo calculo que unas 7.000 personas, bueno, solo de municipios de frontera con Malapa, pero esto ha pasado en muchos municipios de la zona. Es decir, esto, por eso te decía que el desplazamiento forzado se ha dado de manera hormiga, de manera arbitraria, desorganizada, invisible. No sabemos, mucha gente no quiere hablar, mucha gente no denuncia, mucha gente no dice aquí estoy. Mucha gente no pide apoyo del gobierno, mucha gente va con familiares, con amigos, o sobrevive, o ha habido un desplazamiento forzado de manera silenciosa, ¿no?
Terrible, y de verdad, es más, creo que le voy a pedir a Phil que suba a las redes esta conversación. Creo que vale la pena, quien esté interesado en escucharla, porque da una buena idea del ánimo, de la situación, porque es muy fácil estigmatizar, eso seguro son narcotraficantes, son criminales, pero esa conversación está suave, no es como la de la semana pasada, que aquello acabó fatal con los gritos del militar y con la gente. No, esto es una cosa en donde hay cosas que se van intercambiando y que creo que ayudan a humanizar y a matizar, para que no esté uno agarrando posiciones como fáciles, ¿no? Porque esto es muy complejo, es muy complejo para quienes ahí viven. Lo que se juega es, como yo siempre lo digo, todo, lo que tienen, sus casas, su historia, sus vidas. Nadie quiere irse de su casa, nadie quiere irse de su casa, y es muy doloroso.
Así es.
Bueno, sí. ¿Algo más, Isaín?
Así es, pues nada más, pues referir, cualquiera puede googlear en internet, en redes sociales, sobre el cuartel del 101 Batallón de Infantería, y te va a dar cuenta de la dimensión del cuartel, de qué infraestructura es, cuántas hectáreas abarca, cuántos militares aproximadamente hay en la zona. Es decir, ese cuartel está en Chicobucero, en la cabecera municipal. Se construyó, lo recordamos muy bien, la primera vez que nos enteramos de la situación, el general Salvador Cienfuegos era comandante de la séptima región militar aquí en Chiapas. El general Cienfuegos aún no era todavía, no soñaba ni con ser el secretario de la defensa, cuando la primera vez que escuché, que lo entrevisté, tengo el video todavía del general Cienfuegos, cuando lo entrevisté aquí en un evento en un campo militar, y hablaba de este cuartel que se iba a construir. Luego ya cuando le tocó ser secretario de la Defensa Nacional con Peña Nieto, lo inauguran este cuartel. Este es un cuartel, uno de los más grandes en la región. No hay en Comalapa, no hay en ningún otro municipio de la frontera un cuartel como el que está en Chicomucelo. ¿Y cómo es que Chicomucelo está sometido por la narcoviolencia?
Bueno, es justo lo que le dicen los habitantes. Te agradezco muchísimo, gracias.
Un abrazo. Ale.
Bueno, ahí está. Y nos vamos con otras cosas. Le agradezco mucho a Javier Angulo. Él es otro. Le agradezco a Javier Angulo. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte, abogado penalista. Qué gusto.
Un gusto, Denis. Un saludo a ti y a tu público.
Mira, quería comentar contigo. Entonces, se anuncia, una juez determina el fin de semana que los militares señalados por participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa pueden seguir su proceso en libertad. No los está declarando inocentes, pero está diciendo que pueden estar en libertad. Esto hace muchísimo ruido. Están acusados de delitos graves, muy graves. Obviamente, quienes lucharon porque se tomara en consideración que también habían intervenido autoridades y no solamente locales, pues ponen el grito en el cielo, además de que ya tenían un tratamiento particular porque no estaban en cualquier cárcel, sino en una cárcel militar y demás. Y el presidente considera y critica a la juez. Y empieza a salir información el Poder Judicial a través de un comunicado de la Judicatura, pues básicamente dice los abogados de los militares se ampararon, fueron con una jueza a decirle creemos que pueden seguir el juicio en libertad, y la Fiscalía no hizo ninguna argumentación frente a esta jueza. El presidente dice que es contra él y que además hubo una carta de la secretaria de Gobernación básicamente tratando de impedir que esto ocurriera. Y aquí creo que hay muchas confusiones, porque creo que que la secretaria de Gobernación le escribe una carta a la ministra de la Suprema Corte, no sé de qué pueda servir. Pero creo que hay muchas confusiones y que si nos vamos al final, y quería tu punto de vista, pues al que hay que voltear a ver es a la Fiscalía, ¿no?
Exacto. Creo que nada más para clarificar las cosas, Denise, habría que decir lo siguiente. Los militares llegan acusados de desaparición forzada, son sujetos a juicio y tradicionalmente nunca se discute, como en la mayoría de los delitos, si deben de permanecer en prisión o si deben de seguir el juicio con las medidas de restricción que imponga el juez. Esto es por nuestro marco constitucional. Ahora, en este caso en particular, lo primero que hizo la juez es que sigue a pie juntillas lo que dice la Constitución, y ella dicta la prisión preventiva, y la Fiscalía General de la República no argumentó absolutamente nada, no ofreció ninguna prueba de por qué los militares tenían que estar en prisión preventiva. Ya desde hace mucho tiempo, estamos hablando de unos 8 o 6 meses, había un criterio del Poder Judicial Federal donde es necesario que se debata porque una persona tiene que entrar o no a la cárcel en automático. Entonces, esto la Fiscalía General de la República ya lo sabía. Entonces, desde un principio, la Fiscalía General de la República le debió de haber expresado a la juez por qué estimaba que los militares, que sigan su proceso en libertad, podía ser un riesgo para las víctimas, para el proceso, para los testigos, etcétera. En un segundo momento, los militares se van al amparo y dicen, oigan, no se discutió el por qué tengo yo que estar en la cárcel. La Fiscalía no hizo absolutamente nada, no intervino, no impugnó nada, no tuvo ninguna actuación. Y el tercer momento es que los militares todavía piden más y le cae a un tribunal colegiado de circuito, se van en una apelación de la primera decisión que ya les beneficiaba y dicen, toda vez que no se discutió en ese momento, no quiero ya que se discuta, sino que como ya se quedó sin pruebas la Fiscalía General de la República, con las mismas pruebas que ofreció mi defensa, que se decida sobre mí si puedo permanecer en libertad o si tengo que estar recluido en el campo militar número 1, que era donde estaban recluidos. Y en esos términos es que se da la libertad, y la juez, acatando la decisión de un tribunal superior, es que permite que los 8 militares estén en libertad. ¿Cuáles son las grandes omisiones de la Fiscalía General de la República? Una, no atender al criterio que ya estaba establecido, que esto sí se tiene que debatir. Dos, no decir nada absolutamente en el amparo. Y tres, cuando incluso se van al órgano de revisión, no manifestar algo, la más mínima prueba o el más mínimo argumento que justificara el por qué los 8 militares acusados de un delito atroz como desaparición forzada tenían que permanecer en prisión. Entonces, sí, aquí toda la responsabilidad recae sobre Fiscalía General de la República, y creo que la actuación del presidente de la República es un total despropósito.
Más bien está en la línea de su discusión contra el Poder Judicial, ¿no?
Exactamente, es siempre culpar a los jueces, siempre culpar a la ministra presidenta y siempre señalar ahí cuando realmente el descuido estuvo en otra institución.
Tenemos que hacer una pausa. Te agradezco muchísimo, gracias Javier, gracias.
No, muchísimas gracias a ti.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, le agradezco mucho y de verdad, Rafael Carmona, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Denise. Otra vez,
se lo agradezco.
Gracias por estos espacios de información.
Rafael Carmona es coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Ayer estuvimos platicando con el alcalde de Miguel Hidalgo. Nos dijo que no había agua. Hoy claramente hay muchos problemas en varias partes de la Cuauhtémoc. Entiendo que también en la Álvaro Obregón. Y bueno, mi pregunta sería como muy concreta, que es, sabemos que hubo sequía, que hay problemas en el abasto del Cutzamala, pero estamos en febrero. Y me pregunto si no es momento de hacer un llamado a la ciudadanía, a toda la ciudad, a entrar en una campaña de racionamiento en el buen sentido, de cuidar el agua, de concientizar sobre la situación tan particular en la que estamos, que es no hay agua en las presas y no está llegando el agua a muchas casas.
Efectivamente, Denise, estamos en una condición diferente a lo que nos tocó vivir en los años anteriores, en los meses anteriores del año 2023. Esta condición es inédita en nuestra ciudad. Nunca el Cutzamala había presentado almacenamientos tan bajos como los que tiene ahora, producto de lluvias escasas de los últimos años. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, aunque hemos hecho trabajos muy, muy importantes a lo largo de toda la administración iniciada por la doctora Claudia Sheinbaum, ahora con el doctor Martí Batres, y que hemos logrado tener una mitigación de esa reducción de Cutzamala a través del cuidado de los pozos que nos producen agua y los manantiales, sí necesitamos reconocer todos como ciudadanos que esta es una condición diferente, que esta es una condición
¿Y qué toca hacer entonces?
Los correctos, nueva. Y lo que nos toca entonces como ciudadanos es reconocer que debemos cambiar nuestros hábitos en el uso del agua, que debemos ser conscientes de que lo que da la naturaleza en agua, pues es un bien finito, no es infinito, no tenemos volúmenes infinitos, uh-huh. Y que nos toca entonces distinguir ¿cuáles son esos
cursos? Ahora, ¿no sería
dentro del hogar? Sí.
No, pero nada más, ahorita lo comentamos. Rafael, ahorita los comentamos porque los hemos dicho en años anteriores.
Sí, claro, los hemos dicho, sí.
Pero lo que yo quisiera entender es, estamos en enero. Generalmente cuando se ha presentado esta situación ha sido abril, ya cuando estamos, sí, abril, marzo, fin. Bueno, pero ahorita estamos en enero y ya no hay agua. No está llegando el agua, como me lo dijo, en varias partes del poniente no está saliendo agua en las casas. Y entonces mi pregunta es, ¿no es el momento que la autoridad, en conjunto además con la totalidad de las alcaldías, y yo preferiría que con una comunicación fluida, sean del partido que sean, salgan a decir la situación y hacer una campaña activa, porque no la veo, una campaña muy activa para decir que si ahorita no hay agua, pues ¿qué podemos esperar en 4 meses? ¿Qué podemos esperar? ¿Para qué 4 meses? ¿En 1 mes? ¿Qué vamos a esperar? Porque siento cierta pasividad, cierta politización, como ayer, de que denme a mí agua en la Miguel Hidalgo. No, pues ¿cómo vamos a resolver esto juntos y por qué la autoridad no está asumiendo un papel muy dinámico en una campaña de racionamiento, de ahorro? Si es pregunta, pero déjame hacer una pausa y escuchamos lo que nos tiene que decir Rafael Carmona.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
aquí atando cabos. Rafael Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, gracias por quedarse con nosotros. Pues ahí estaba el planteamiento. ¿Qué van a hacer?
Claro, tienes razón en tu propuesta, en tu observación, mejor, de decir que necesitamos informes conjuntos. Lo que te puedo decir es que ya en este momento tenemos muy bien identificados todas las acciones que estamos llevando a cabo para que en los meses que siguen, como tú lo señalaste, tradicionalmente en años anteriores la parte más difícil era marzo y abril. Entonces estamos ya en posición de poder hacer esta presentación conjunta de lo que hacemos, de los trabajos que llevamos a cabo, tanto con la Comisión Nacional del Agua como con el gobierno del Estado de México, para que podamos incrementar a través de acciones nuevas la cantidad de agua que estamos inyectando a la red. Uh-huh. Y lo que hacemos para que esto no nos lleve a nuevas reducciones en el agua que recibimos de la estación.
Pero ya falta hoy en día.
Uh-huh. ¿Sí, escucho?
No, que ya está faltando hoy en día, es decir, ya es ahorita que hay que hacerlo.
Claro.
¿Hay comunicación con los alcaldes? O sea, ayer me decía...
Hay comunicación con los alcaldes, precisamente en la mañana de hoy tuvimos el subcomité técnico correspondiente a las reuniones que hacemos con todos los operadores de la parte hidráulica, no nada más agua potable, también con todos los operadores de las alcaldías, en donde con ellos establecemos la comunicación de las acciones que día con día estamos llevando a cabo en nuestros dispositivos de manejo hidráulico de la red, para que estemos todos informados y así poder brindar a la población el mejor servicio posible a través de los ajustes que estamos llevando a cabo. Ajustes relacionados con esta condición, con esta condición a la que nos estamos enfrentando.
Y la campaña, perdón, es que tendría que ser ahorita, ¿no? Para que nosotros lleguemos hasta el final y no se nos acabe el agua y no simplemente no, claro. ¿Y dónde está esa campaña?
A ver, lo que yo quiero decir es que estamos con distintas acciones en la campaña. Lo que tenemos que reforzar es esta campaña conjunta. Tenemos campañas internas en el gobierno de la Ciudad de México, pues a través de los medios de comunicación, de nuestras plataformas de información, el sitio web que tenemos.
Sí, pero esto es como para que estuviera en todos los medios, que fuera, o sea, hasta pagada. O sea, lo que estamos hablando es, en enero hay muchos lugares donde no está llegando el agua. Y eso nunca había pasado. Entonces...
No había pasado. Es la primera vez que enfrentamos esta condición. Lo que nos ha llevado y lo que nos mantiene ocupados todos los días, todas las horas del día, todos los días de la semana, en los ajustes que requiere nuestra red para que el agua que tenemos disponible llegue con equidad a todos los sitios de nuestra
Pero no
ciudad.
Está llegando. Lo digo porque...
Seguimos trabajando en estos ajustes.
No, yo entiendo. Mire, Salvador, perdón, Rafael, hay una duda que tengo, que es, ayer hablaba con el alcalde de Miguel Hidalgo, y claramente muy politizado, yo represento a los habitantes de la Miguel Hidalgo, a mí me vale si no llovió, yo quiero agua ahorita, punto, la pagamos. Bueno, pero lo escucho y tengo la impresión de que también se está minimizando esto, y me pregunto si no también es por asuntos políticos, y entonces ya me inquieta mucho, ¿no?, que unos quieren agua como si fuera un berrinche, y a la Ciudad de México, en lugar de darle a esto la importancia que tiene, lo minimiza, pues porque es año electoral, porque no quiero, ¿no? Entonces, sí es inquietante porque en medio está pues una crisis hídrica, mucha gente no está recibiendo agua, y creo que hacer esto una cosa mayor, darle la importancia que tiene, pues sería parte de la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México.
No, de ninguna manera se minimiza, que trabaja a distintos niveles del gobierno local, del gobierno de nuestra ciudad. Tenemos el acompañamiento tanto de la Secretaría la Secretaría de Gobierno, como de Civiso, como de Concertación Ciudadana. Y en especial nosotros, todos los días, en un gabinete de agua de el Grupo de Operación de Agua Potable, hacemos las revisiones completas para seguir actuando sobre nuestra red hasta lograr los ajustes necesarios que nos permitan esa equidad. No lo minimizamos, no soltamos el problema, estamos ocupados todos los días y estamos seguros que podremos llegar a una condición en la que, aunque tenemos menos agua, tengamos un servicio para toda la ciudad, un buen servicio para toda la ciudad.
En fin, pues muchísimas gracias. Le agradezco, Rafael, que me haya vuelto a tomar la llamada.
Denise, muchísimas, muchísimas gracias por esta información. Quedo atento.
Gracias. Bueno, en fin, el intento se hace. Nos vamos con otras cosas. La línea telefónica.
Sara Pablo.
Sí, Sara Pablo, adelante.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se refirió a varios temas en su conferencia mañanera. Por un lado, en su crítica cotidiana al Poder Judicial, acusó a los ministros de estar al servicio de una minoría. Lo que dijo es una paradoja, pues la gente es la que les paga y con sus resoluciones muestran que trabajan para los verdugos del pueblo. Señaló que su propuesta para que magistrados y jueces sean elegidos mediante voto popular debe ser aplicada también en los estados, porque actualmente hay componendas y los nombramientos se hacen por amiguismo, influyentismo, nepotismo y corrupción. Reconoció que la elección abierta no es infalible, pero sostuvo que el pueblo se equivoca menos.
Por eso hay que buscar reformar la Constitución y luego las constituciones estatales, para que no se designe a las autoridades del Poder Judicial, que no sea de arriba, en donde se escoja a los que van a ser jueces, magistrados, ministros, que no sea el Poder Ejecutivo quien propone al Legislativo y ahí se nombra, sino que sea una elección con voto directo, libre, secreto de los ciudadanos, de elegir jueces, magistrados, ministros, repito, en lo federal y en los estados.
Y a 4 meses de la elección, el presidente confió en que los ciudadanos piensen bien su voto, pues dijo, no solo se elige al candidato, sino a un proyecto de nación que no se dejen guiar solo por apariencias, y de paso criticó a sus adversarios, que dijo no tienen ninguna propuesta y solo están en contra de su gobierno, sin ton ni son.
Y yo espero que la gente, ahora que vienen las elecciones, lo piensen bien. Y la decisión la va a tener la gente, que no es elegir por elegir, ¿no? A ver, se elige al candidato, se elige al partido o la coalición, al grupo, la alianza, al bloque, pero también se elige, y eso es lo más importante, el proyecto de nación que se quiere. ¿Quieres que sigan estos contratos? ¿Quieres que el poder público esté subordinado a los intereses de una minoría rapaz? ¿Quieres que siga habiendo clasismo y racismo? ¿Quieres que siga imperando la corrupción?
Y bueno, pues luego del secuestro y liberación de algunos integrantes de la familia Levarón y de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, utilizó una mala palabra para demandar a la federación que no sean omisos en su obligación de garantizar seguridad, el presidente sostuvo que la estrategia funciona, pero evitó responder a la grosería. Dijo que es propio de la temporada electoral.
No, cuando hay groserías, no. No, cuando hay groserías, no. No, no. Ese es el lenguaje de otros. Y tampoco me quiero meter en asuntos. Antes, hasta se llegaba, ¿no?, a considerar progre buenondita. Progre buenondita, ¿no? A los que decían groserías. Y más si eran mujeres. Y todo el mundo les celebraba, ¿no? No, no hay necesidad de eso. Por eso no respondo a esas cosas. Y es también cuestión de la temporada. Como hay elecciones.
Denise, el reporte que tengo.
Te agradezco muchísimo, gracias. Bueno, pues ahí está, vamos a hacer una pausa y vamos a platicar de este tema del que le hablaba yo. Vamos a hablar con Salvador Camarena, con Carlos Elizondo, sobre esto que viene y que va a ser políticamente, sin duda, lo más relevante. Fíjese, en plenas campañas, pero lo más relevante va a ser la discusión sobre lo que anunció el presidente, las propuestas de modificación, algunas, bueno, varias a la Constitución que va a presentar el 5 de febrero. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y me da gusto platicar nuevamente con Salvador Camarena. Sal, ¿cómo estás? Qué gusto.
Denise, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gusto el mío estar contigo.
Oye, pues el presidente lo anunció, son una serie de propuestas que lanza el día 5 de febrero, pleno intercampañas. No son cualquier cosa, son, digamos, en dos rubros. Por una parte, en materia social, que sería aumentar las pensiones, garantizar que el aumento en los salarios sea superior a la inflación, ya digamos claramente puesto en la Constitución. Y por el otro lado, pues una concentración del poder con un golpe duro a los órganos autónomos y además pues un golpe también duro al poder judicial. La verdad es que ha habido varias, digamos, hay muchas opiniones al respecto. Hay una en la que todos coinciden es, y hoy tú lo pones, usurpador de la campaña, que es, esto significa que lo que vamos a estar hablando no es de las mujeres que quieren ser presidentas de México, sino del señor que está en la presidencia de la República y que está mandando algo que es muy importante y que tiene mucho peso. Lo está haciendo para llevarse los reflectores, para incidir en la campaña, para acorralar a sus opositores, porque yo quiero ver quién es el valiente que levanta para decir que no va a votar por que, y además no entendría por qué lo haría, de que no se puede aumentar el salario por encima de la inflación, en fin, pero algunos dicen no va a pasar nada de eso, simplemente lo hace por un asunto electoral. ¿Tú no has estado del todo de acuerdo en eso?
No, para nada, Denise. Yo creo que van 5 años completos de la forma de ejercer el poder de López Obrador desde Palacio Nacional y no terminamos de darle el golpe. Por supuesto que va a tener utilización electoral, ya lo dijiste tú, no lo reitero, pero hasta donde yo he sabido, hasta donde he preguntado y me han contado, se está trabajando este paquete de reformas de una manera muy específica. Uno, están cuidando el tono para que no pueda ser descalificado a priori por algún asunto estrambótico, y tenemos que tomar en cuenta que el personaje Andrés Manuel López Obrador ya de por sí es estridente, pero se está cuidando desde el tono en la redacción, se está cuidando la técnica legislativa, están participando personajes como Pablo Gómez, todo el mundo sabe que hoy por hoy Pablo Gómez está en la UIF, pero también todo el mundo sabe que es un muy experimentado. Entonces, se está cuidando la redacción para que sea muy depurada y se está intentando que sí pasen. No,
¿qué pase sí? ¿Cuáles sí? Porque hay un chorro.
A ver, pensiones. En pensiones están buscando la manera que de una manera locura aquellos que se van a ir retirando con el modelo de Afore con muy poco dinero, se le empiecen, como dicen ellos, a copetear. Es decir, se le diga, bueno, si ya tienes 65 años, con los 3,000 pesos mensuales de la del bienestar ya tienes 3,000 más. Y si podemos darte otros 3,000, entonces para que andes llegando a lo que debería ser un sueldo hoy de más o menos 10,000 pesos.
Ah, 10.
Pero están buscando acercarlo lo más posible a un promedio del IMSS.
Lo del 13.
El salario promedio del IMSS anda por entre 13 y 14. Entonces, sí se está buscando que entonces los que menos van a recibir cuando se retiren, no es un volumen tan grande, puedan tener un salto muy importante y además muy vendible electoralmente.
Sí, sí, sí,
muy,
totalmente.
Muy presumible y muy agradecible desde esas poblaciones que verdaderamente reciben miserias cuando se reciben hoy en día. Entonces, por un lado, ese paquete de pensiones, me están hablando de otro.
¿Y es realizable? Es decir, ¿financieramente salen las cuentas?
Están proyectando que un par de años se tenga resuelto eso, en lo que los beneficios de la reforma del 2020 van alcanzando esa progresividad también en cuanto a la compensación, la tasa de reemplazo que se llama de los salarios. Están hablando también de posibilidades de explorar qué más se puede hacer en cuanto a la universalidad del bienestar social. Están trabajando, no me han querido dar más detalles, no los puedo compartir porque pues, no los tengo.
Sí.
Pero sí están diciendo hay mucho más que pensiones. El esquema de
se me está
social,
yendo un poco, se me ahoga un poco tu voz, como que ya te voltees a otro lado, pero tú sigue hablándole al teléfono.
No, bueno. Es una redefinición de lo que ellos quieren. El presidente quiere cerrar su sexenio con una redefinición del bienestar social para los más pobres, Denise. Entonces, por eso no estoy de acuerdo en este desdén de no va a pasar y él está resignado a que no pase. No, él no está resignado a que no pase y está absolutamente convencido.
Bueno, pero es que podemos hablar de todo junto, que es a lo mejor esto sí, pero luego está la desaparición de órganos, la reforma al Poder Judicial, desaparición de órganos
autónomos,
en fin, son muchísimas cosas. Entonces yo me imagino que hay algunas en las que considera que pueden pasar, otras en las que sabe que no hay manera de que consiga una mayoría, punto, y que hay
sin duda,
pues un paquetote.
Yo no veo un acuerdo, bueno, habría que revisar hasta qué tratados internacionales pueden estar hasta comprometidos en términos de reglas de competencia, por ejemplo, qué pasaría con la COFECE, qué pasaría también con el sector de telecomunicaciones. No sé si tener tantas esperanzas sobre la supervivencia del INAI, por ejemplo, es otra dinámica en donde sí podríamos terminar enfrentando una desaparición de un órgano que ha sido fundamental este cuarto de siglo, bueno, casi cuarto de siglo en cuanto a transparencia, pero que definitivamente ellos iban a tratar de pasar.
Muy bien.
En efecto, no tienen los votos y algunos va a ser más difícil que la oposición, o más sencillo que la oposición rechace, y otros más difícil que no le entre al debate de fondo.
Interesante. Entonces, por lo pronto, la usurpación del debate público, ese es un hecho, que va a ser en medio de las campañas y que el presidente plantea, digamos, se pone en el centro, es un hecho, que tienen un efecto electoral también, que lo haga nada más por eso no, porque sí me dices quiere que pasen algunas, que no va a ser fácil para la oposición, en fin, así lo ponemos. Te agradezco muchísimo, Sal, te mando un abrazo.
Muy bien. Abrazo a ti, Denis, gracias.
Gracias. Y bueno, fíjense, entonces hay quienes consideran que esto es irrealizable, lo de subir las pensiones, de irlas copeteando, de que la gente alcance por lo menos 10,000 pesos o de preferencia llegar a los 13,000. Entre ellos Carlos Elizondo, a quien le agradezco mucho que me tome la llamada. Y Carlos Elizondo lo que hizo el domingo fue decir, bueno, pues la oposición, esto es imposible, pero la oposición debería ir con esta propuesta, aunque piense que es imposible de financiar. Para pasarle los costos al gobierno. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Denise? Igualmente, en efecto, yo no diría que es imposible, la palabra es muy fuerte. Hay que saber de dónde se financia. Podrías, no sé, ya no financiar trenes mayas y refinerías, ya a lo mejor lo puedes pagar. Pero con la trayectoria que ha tenido el pago de pensiones, las existentes del IMSS y del ISSSTE y las no contributivas, pues es muy difícil imaginarse cómo pagarlo. Pero lo que digo en el texto, Denise, es que si el presidente realmente quisiera subir las pensiones, no tiene que modificar la Constitución. Recordemos que cuando se modificó la ley de Afores para mejorar las pensiones de los trabajadores del IMSS, que tendrá en el tiempo una mejor tasa de reemplazo, una buena reforma que hizo el presidente López Obrador, simplemente modificó la ley. Si ahora se quiere ir por la vía constitucional, es para ver cuál es la resistencia que tiene del otro lado, porque en ese tema en concreto no necesita. Incluso de la pensión que está hablando, Denise, es la del ISSSTE, es decir, el que no ha estado en la ley de Afores, lo que le pidió a los empresarios es aumenta tú las contribuciones para que en el tiempo los trabajadores de esta reforma Dime.
No, es que digamos, más allá de estas cosas que entiendo y los escucho, lo que tú planteas es que el presidente lo hace de esta manera para acorralar a la oposición, y lo que tú le propones a la oposición es decir, pues vota que sí, Vota que sí, aunque vota que sí, porque si es un problema de financiamiento, pues le tocará al gobierno resolverlo. A mí lo único que ahí me inquieta es, digamos, no estamos en un momento como para poner al país en una crisis. No sé si la oposición se la vaya a aventar, si esto asusta a los empresarios, con quienes tienen una relación muy fluida, los del PAN y los del PRI, más los del PAN. Es decir, no sé, mi pregunta sería si hay una autonomía política para que la oposición dijera voy a votar algo aunque creo que es irrealizable o que tiene costos muy altos. Y bueno, después si hay la inteligencia para eso. Y tercero, pues que tampoco te vas a poner en peligro al país que no está en una situación económica difícil con tal de pasarle el costo al presidente, ¿o sí?
Ese es el punto. Si el presidente lo está haciendo sabiendo que hay un costo financiero como el que tú señalas, pues es responsabilidad del presidente haber puesto esa iniciativa. La dilema electoral que le plantea la oposición es muy interesante, porque si por responsable, suponiendo que no fueran pagables, vota en contra, entonces el presidente los acusa, como decía Salvador, a lo largo de la campaña, tú no quisiste subir las pensiones a los mexicanos, pues realmente le están pidiendo a la oposición que sacrifique su posición electoral o que la ponga en riesgo por un costo posible en el futuro. Eso le toca, como le tocó en su momento al presidente Zedillo, asumir el costo de hacer esa reforma de la ley del 97, porque fiscal y financieramente no era sostenible. Entonces yo creo que a la oposición no le toca jugar ese papel de cuidador de las finanzas públicas y el gobierno lo que quiere es usarlo como un intercambio electoral. El otro tema...
A ver, déjame ir una pausa. No te vayas, Carlos, no te vayas, por favor. Tengo que hacer una corte. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Carlos Elizondo. Fíjate, Carlos, que me platicabas eso y me acordaba de conversaciones con Beatriz Paredes y con, en general, priistas en la época del PAN, y siempre me decían que pues muy oposición, pero que había que acordar con el gobierno y no jugar al mal para México, básicamente. Es decir, Beatriz era muy enfática y me decía, mira, nosotros nunca vamos a jugar a un escenario en el que creemos que le va a ir mal a México para desvestir o desnudar o señalar al gobernante. Tú lo que dices, a eso debe jugar ahorita la oposición.
Pero es muy distinto, Denise, porque en ese entonces lo que Beatriz y el PRI decían, si el gobierno propone algo deseable, yo no lo voy a sabotear para hacerle mal a México. Aquí es exactamente lo opuesto. El presidente es el que está proponiendo lo que podría ser un riesgo para México, para arrinconarlos electoralmente y luego decirles, ustedes no apoyaron esto que sería favorable para los mexicanos que se van a pensionar. Es un intercambio completamente distinto. Mm. Lo que el presidente hace es ganar, tratar de ganar electoralmente.
Ajá. Sí, sí.
Perdón, dime.
No, tú dime.
Es un intercambio lo opuesto. El presidente Zedillo, o el presidente Fox, el presidente Calderón, se había referido a esta conversación. Bueno, Zedillo era del propio partido de Beatriz, pero era cuando les proponía, qué sé yo, una reforma fiscal que se requería, era políticamente costosa, el FOBAPROA, lo que tú quieras, y decían, pues no podemos dejar que quiebre el país, y ni modo, me trago esto y no voy a ir en contra nada más para que quiebre el país. Aquí el que le correspondería cuidar las finanzas del futuro es el presidente. Por supuesto, a cualquiera, Denise, a cualquiera.
Le corresponde.
En año electoral, ajá, le gusta subir las pensiones no contributivas en 20%, como hizo el presidente. Eso es electoralmente muy rentable. Ahí no tuvo que pedir permiso porque decidió irse por la vía que no hacía reforma constitucional. Bueno, yo creo que es claramente un intercambio que le está planteando a los mexicanos es... Déjame centralizar el poder con estas reformas constitucionales y a cambio yo te voy a dar estos recursos adicionales en el futuro.
Como cada cosa se vota por su parte, yo creo que pueden salir unas y las otras no. Es decir,
claro,
creo que es muy claro que toda esta parte de, me lo acaba de explicar Salvador, de cómo viene, puede salir lo de las pensiones, puede salir lo del salario, pueden salir incluso otras cosas. Hay un tema ahí de animales, de volver delito grave, el maltrato animal, todo eso puede salir. Yo no veo en qué sentido eso sea como nos propuso a los mexicanos. No, él está proponiendo varias y en cada una se va a fijar una posición. Lo que me parece interesante es que tú lo que le dices a la oposición es voten que sí. Yo pensaba que iban a votar que no en todo, por elección, pero puede haber una enorme inteligencia, porque además si hay algo que todos los mexicanos compartimos es pensar que salir con una pensión del 30% de lo que ganabas, pues es una desgracia y una injusticia. Entonces, pues efectivamente, ya después le tocará al gobierno y al que gane, pues ver qué va a hacer en el financiamiento de esto. Entonces, es una posición que tú dirías más inteligente para la oposición que oponerse, como hubo quienes se opusieron, no todos en la oposición, a la pensión de adultos mayores. En fin, pues va a ser interesante, va a ser interesante y desde luego materia de discusión, esa será la conversación política, no las campañas.
Pues será parte de la conversación, estoy absolutamente de acuerdo, no es en paquete, tú puedes escoger, pero la conversación de campaña que el presidente está poniendo, independientemente de lo que haga la oposición, es esto el futuro, un gobierno que centraliza y que reparte. La oposición veremos qué dice, que sí, qué dice que no, supongo que a las autonomías va a decir que no, y es lo correcto, a la desaparición de las autonomías. La pregunta es si cae en ese anzuelo electoral, yo soy el que prometo y tú eres el que no dejes que lo coseche. Porque en efecto, cuando les propusieron las reformas en materia de política social constitucionales, la única que votó a favor de la pensión universal fue Xóchitl.
Así es.
Por razones, además, de su historia personal. Mi mamá y mi abuela y de su convicción. Y yo creo que ahí a la oposición le toca eso, al gobierno le toca decir, yo cómo lo pago, que nos diga cómo, cosa que no ha dicho en esta propuesta, hasta donde sabemos, porque no se ha hecho explícito los detalles.
Va a ser interesante la discusión que se dé. Carlos, te agradezco muchísimo, gracias.
A ti, un abrazo, bye.
Un abrazo, gracias. Nos vamos ya con otras cosas.
Música con Rulo.
Qué gusto escuchar.
Hola, Denise.
¿Cómo estás?
Qué gusto saludarte. Pues escuchamos a la cantante colombiano-estadounidense Kali Uchis, que en esta canción tiene de invitado especial a Peso Pluma. Ella está sacando un disco que se llama Orquídeas, y esta canción, igual que Un Ángel, es el sencillo, el hitazo de la canción. Rápidamente se fue al número uno de la lista de Hot Latin Songs de Billboard, y está en todos lados. Siento que Peso Pluma como que está diversificándose, está saliéndose de los corridos tumbados un poco para pues tener éxito en territorios donde no necesariamente se tienen mucho los corridos tumbados, ¿no? En Europa, Asia, etcétera. No, puede ser como Bad Bunny, un artista que toque en todo el mundo. ¿Sí? Ahorita Peso Pluma pues en Estados Unidos es muy exitoso y en México, y pues ya ves todo lo que está pasando en Chile por su participación en Viña del Mar, pero con moviéndose estos estilos más electrónicos, más cerca de...
Yo creo que
la música,
él se va
para bailar.
No es por criticarlo. Yo creo que él salió de un lugar, o sea, salió con una música que el corrido tumbado, pero la verdad creo que poco a poco se va a ir, como fue también el reggaetón. Salió de un lugar mucho más duro y se ha ido haciendo más pop, más abarcando más y siendo apreciado por más. Creo que es el camino, ¿no?
A otros lugares.
Sí, creo que es el camino.
Es el camino. Ahora, yo creo que Peso Pluma siempre va a tener un pie en un lugar y el otro pie en el otro, ¿no?
Está bien, igual no que vaya a dejar... ve el último de Bad Bunny.
Claro, que es reggaetón duro, ¿no?
Mucho más duro. Entonces Bad Bunny hizo algo que lo puso en el mundo entero y al siguiente regresó algo más duro, pero mostrando una enorme libertad.
Ahora, y lo de Bad Bunny, ahora que lo mencionas, es importante porque yo creo que es un ejemplo para artistas como Peso Pluma de hasta dónde pueden llegar, ¿no?
Sí, muy interesante.
Les abrió la puerta a todos, ¿no?
No, pero además lo que es increíble, Rulo, es cómo esto ha perdido esas carreteras que significaban, que si las editoriales, que si las distribuidoras, que olvídate, esto ya pasó a otro nivel, esto ya ocurre de otra manera, y en ese sentido, pues, la mundialización es de otra manera. Ya no... Oye, dime.
Y la velocidad, ¿no? Yo no sé si hace Totalmente. Un año y medio estábamos hablando de Peso Pluma.
Claro que no. Si el año pasado empezamos a hablar como en tres semanas, Peso Pluma desplomó, destronó en Spotify a Bad Bunny. Y me tienes que más bien que decir qué es lo que está pasando, si hay algo que está apareciendo este año. Pero bueno, ya lo platicaremos. Gracias, Rulo, y me da muchísimo gusto saludarte.
Igualmente, Denise, un abrazote.
Gracias. Adelante.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy feliz, pues todavía completamente embebido en esta fascinación que se llama el autor chileno nacido en 1980, Benjamín Labatut, con este su tercera entrega en Anagrama, es su quinto libro, Maniac, que estaba yo reflexionando cuál es la fascinación que manifiesta o por qué la causa Benjamín Labatut. Decía yo que Un verdor terrible me fascinaba porque no entendía bien qué pasaba y que era una especie de enigma ese libro. Con Maniac que entiendo sus obsesiones y que estas obsesiones están vistas todas con originalidad, es decir, ver la inteligencia con una especie de morbo, ver la locura con una especie de fascinación y ver las historias de los físicos que cambiaron nuestro mundo como seres humanos, y ahí creo que incluso puede aparecer una especie o un mucho de humor negro que caracteriza siempre la obra de Benjamín Labatut. También pensaba, Denise, que él, a partir de las historias de físicos como Paul Ehrenfest, como von Neumann, nos habla de algo que apareció en La Piedra de la Locura, su libro anterior de Labatut, que es algo muy difícil. ¿Cómo la ficción más tirada de los pelos que puede hablar de los físicos, de su mundo en todos sentidos, elitista desde culturalmente, económicamente y además sobre todo genialmente, cómo ese mundo se conecta con nuestra realidad? Es decir, todos estos genios de los que habla Benjamín Labatut sientan las bases de lo que es nuestra cotidianeidad. De revisar el tiempo tiene que ver con inventos de estos hombres, sin duda la inteligencia artificial, y también varios de ellos son los padres de la computación moderna. Entonces, Labatut tocando la historia mediante la ficción, en este caso ya con personajes que los conocieron, hablando de los hombres y mujeres de carne y hueso que estuvieron allí, estas personas que terminaron, muchas de ellas, en la locura, en una egolatría brutal por ser cada vez los más geniales, o sea, sentaron las bases de este mundo de hoy. Entonces, es brutal esto de Benjamín Labatut.
Muy recomendable, la verdad. Maniac de Benjamín Labatut. Por cierto, él escribió en inglés y le escribió en español él también. ¿Qué más nos tienes?
Pues el otro lado de este libro de Maniac de Benjamín Labatut, este libro que se ganó el premio Pulitzer de poesía de Kai Bird y Martin J. Sherwin, que es El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, y le ponen Prometeo americano. Por cierto, un personaje de Maniac de Benjamín Labatut, Oppenheimer, sobre este libro se basó la película de Christopher Nolan.
Eso te iba a preguntar. ¿A los que vimos la película nos aporta algo leer este libro?
Todo, Denise.
Ah, qué bien.
Sí, porque creo que la película está vista desde la ficción, aunque tiene bases en la vida, por supuesto, en la biografía de Oppenheimer, pero este trabajo periodístico es brutal y va hasta los huesos de ese ser humano. Por eso se llama El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, y dialoga mucho con Maniac, pero desde el otro lado, que es el de la realidad, el de la investigación pura y dura de la gente que conoció a Oppenheimer, y este niño genio que crece con muchos complejos, en una gran soledad, siempre siendo un genio, y eso lo distancia del mundo. Cómo le costó enfrentarse, tenía capacidades para todo, para las matemáticas, para la poesía, incluso quiso ser arquitecto, pero se declinó por la física, por su propia genialidad y también por su propia egolatría. Entonces, este mundo del que habla Labatut, que está en la película de Christopher Nolan, está visto aquí con datos duros. Tanto aporta que es un libro, no se desencanten por eso todos quienes nos escuchan, de más de 800 páginas, porque
no
va
detalle eso.
Por detalle.
Bueno,
es un gran libro de cabecera,
lo quiero
sí,
porque estoy
lo
en
vas
eso
a disfrutar
bueno
mucho.
Te sí. Agradezco muchísimo, gracias Adán, y
a
me
ti,
voy
a ti, Denise, van muchos
gracias.
Abrazos
sin transición y sin música y sin nada con David Faitelson. David, Carlos Alcaraz fuera del Abierto de Australia.
Sí, Alcaraz fuera del Abierto de Australia, lo echa Alexander Zverev, el tenista alemán, 6-1, 6-3, 6-7 y 6-4, así que el número 2 del mundo, lo cual significa una gran, gran sorpresa. Están definidas las semifinales en Australia, Zverev va el alemán contra el ruso Daniil Medvedev, Novak Djokovic, el gran favorito, contra Jannik Sinner, y bueno, obviamente ya hablaremos de este tema. En cuanto a las semifinales del Abierto de Australia, Denise, la noticia hoy rápidamente es que Chivas confirma que va a presentar el sábado a Javier Chicharito Hernández. Anoche estuve en León en la presentación de Andrés Guardado y realmente fue una presentación muy buena, muy sobria. Él estuvo muy bien, es increíble escuchar una frase cuando hablaba con Guardado donde él me decía, es que yo quería dejar mi zona de confort. La zona de confort para él se había convertido el Betis en Sevilla y quería salir a tratar de jugar más todos los días y lo consiguió con este pase a León. Casi 13.000 personas ayer en el estadio, en el viejo Nou Camp de León. Y bueno, vamos a ver cómo le va Andrés Guardado, que va a debutar el próximo sábado, cuando ahí mismo el León se enfrente al Santos por la jornada 3 del fútbol mexicano. Y el tema de Chicharito, no juega, su último partido fue el 7 de junio por la Copa y se lesionó, tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Pues esa es la gran pregunta, Chicharito va a ser presentado el próximo sábado, pero la cuestión es cómo está realmente su rodilla y cómo va a responder esa rodilla.
Bueno, pues ahí esa es la información, ¿o hay algo más de deportes en las últimas horas?
No, ¿verdad? Solamente eso es. ya hablaremos mañana de más del tenis de Australia y de fíjate que la Real Federación, bueno, ya platicaremos del tema de el VAR en España, que es todo un escándalo.
Ah, sí, por el partido del Real Madrid,
sí,
¿verdad?
Sí, porque revelaron los audios y ahora está demandando la Federación Española, ¿no? Yo y el Cholo Simeone dijo, pues qué importa si se revelan o no los audios, aquí lo importante es la verdad, no quién puso o públicamente los audios, ¿no?
Ah, pues muy interesante.
Pero bueno.
Los voy a oír a ver qué dicen. Bueno, te agradezco, gracias.
Saludos, gracias.
Nosotros nos despedimos, Jesús, a menos de que tengas algo que decir.
Rapidísimo, Denise, una alerta de la Bolsa Mexicana de Valores para que la gente no caiga en el engaño por un video que está circulando, presuntamente con inteligencia artificial creado, donde habla su director general y están ofreciendo pues estas grandes promociones para invertir y generar dineros con poca inversión. Entonces, alertan para que no caigan en ello.
Bueno, interesante. Gracias. Nosotros nos despedimos. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Pásela muy bien. Estamos de regreso mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.